Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo acá en la AM770 Radio Cooperativa, un programa de política internacional que todos los días a las 2 de la tarde llega con las principales noticias a través de Radio Cooperativa y a través de Sputnik, Mundo Sputnik News. Y como siempre, muchísimas noticias. Primero quiero saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo andás, Mer?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes. En este día en Argentina, ¿no? 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y de la Justicia. Eso es lo que conmemoramos y se cumplen 45 años, que siempre coincide con mi edad porque he nacido en marzo de 1976, ¿no? Soy contemporánea a esos nietos tan buscados por las abuelas.
Así es. Bueno, vos sos de unos días antes del golpe y yo tengo una hija del 13 de abril del 76, mi hija Leticia también, pero ella nació ya, yo recuerdo muy bien el día del nacimiento de ella, porque ya estábamos aterrados, Mercedes, estábamos pensando que podían venir a buscarnos, pensando que cualquier momento, incluso uno estando en un sanatorio, podía llegar a tener una situación de violencia extrema. Y la verdad que vivir muchos años, hasta el año 82 de esa manera, fue realmente duro. Pero justamente lo importante de nuestro país es que pudimos tomar conciencia de lo que significa ese golpe de Estado, de lo que significó esa crueldad, de lo que significó esa persecución. Y entonces, todos los 24 de marzo hay conmemoraciones, hay recuerdos, se les explica a los chicos en las escuelas para que nunca más se vuelva a repetir una situación de este tipo. Hoy, una de las consignas es plantar 30.000 árboles, uno por cada desaparecido. Por supuesto que es una cifra simbólica, tal vez hayan sido más, tal vez hayan sido menos, pero eso no interesa. Lo importante son 30.000 árboles plantando memoria, se llama esta campaña. Invito a los oyentes que quieran plantar una semilla, un árbol, sacarse una foto, subirlo al hashtag Plantamos Memoria, para recordar en este día que nunca más un golpe de Estado, sí a la democracia. Y tenemos una gran noticia también, Mercedes. Ahora vamos a hablar un poquito más de este gran día para la Argentina, un día de conmemoración y de duelo, pero también un día en que nos afirmamos en nuestros derechos humanos y en que la Argentina es uno de los países que más ha hecho, ¿no?, por la memoria y por la justicia. La buena noticia de hoy, Mercedes, es que Cancillería acaba de sacar un comunicado diciendo que formalizó, o sea, Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima. Gran noticia, Mercedes. Argentina no va a estar más en ese grupo amañado, formado simplemente para la persecución política, un grupo motorizado por los Estados Unidos, que la verdad es que lo único que tenía como objetivo era aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes. Y la verdad que me llena de orgullo el comunicado de la Cancillería Argentina, porque dice así: que la República Argentina se retira del Grupo Lima por considerar que las acciones de este grupo en el plano internacional buscaban aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, y esto, por supuesto, que no ha conducido a nada, porque la Argentina tiene como proyecto y como objetivo el diálogo, en todo caso, en Venezuela, buscar el diálogo por encima de todas las cosas. Dice que la participación del sector de la oposición venezolana como parte del Grupo de Lima ha llevado a adoptar posiciones que nuestro gobierno no ha podido acompañar. Una vez más, entonces, reitera que la manera de ayudar a los venezolanos es a través del diálogo inclusivo y nada más. Las autoridades venezolanas, dice, no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que se han producido condiciones para un diálogo que resulte productivo. Bueno, es un largo comunicado, muy importante, lo vamos a poner, por supuesto, en nuestras redes, pero es importante también para los argentinos saber que ya Argentina está fuera del Grupo de Lima. Y volviendo al 24 de marzo, Mercedes, vos tenés algo para decir.
Así es, quería compartir con nuestros oyentes de Voces del Mundo este texto de Eduardo Galeano. Las Madres de Plaza de Mayo, por Eduardo Galeano, 1977, Buenos Aires. Las Madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una, y dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana, se me muere al mediodía, resucita en la tarde, entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar. Eduardo Galeano, del libro Mujeres.
Hermoso, Mercedes, muy sentido. Ese ministro de Economía era nada menos que Martínez de Hoz, ¿no es cierto? Bueno, Mercedes, después de estas emocionantes palabras leídas por vos, del poeta, escritor y militante uruguayo, vamos a ir entonces a dar las formas de comunicación, si te parece, y después vamos a las noticias.
Sí, nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 527507770 o al WhatsApp 11-5002-0770.
Vamos a las noticias.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a ir a Brasil, Mercedes, porque ayer hubo masivos cacerolazos en las principales ciudades, en Fortaleza, en Río de Janeiro, en San Pablo, en Brasilia, en Arrecife, en muchísimas ciudades. Cuando el presidente Jair Bolsonaro estaba hablando por televisión en cadena nacional sobre la pandemia, por supuesto no hablaba del desastre de la pandemia, pero la gente reaccionó, porque ayer hubo un nuevo récord, 3.251 muertes en las últimas 24 horas y más de 300.000 muertos en total. Un Bolsonaro que se hablaba de la gripecina, que ninguneaba la enfermedad, que, bueno, que te digo, el cuarto ministro de Salud que lo tuvo en un año, que lo tuvo que designar últimamente, lo tuvo que juramentar en el cargo en una ceremonia privada. Hasta esa situación ha llegado. El cuarto ministro de Salud es el cardiólogo Marcelo Queiroga, de 55 años. Bueno, lo que se escuchó ayer en Brasil fue el grito de fora Bolsonaro. Miles de ciudadanos protestaron. Estas protestas, bueno, de alguna manera están marcando, me parece, la situación que vive Brasil la presión aumenta contra el presidente Jair Bolsonaro, pero además podemos decir que desde aquel día, hace unas semanas, en que la Corte Suprema dio a Lula, empezó a cuestionar el castigo de Lula, la persecución de Lula, desde aquel momento ya se iba notando en Brasil que las clases altas, las clases poderosas, e incluso yo me animaría a decir Estados Unidos, le largó la mano al actual presidente de ultraderecha, el negacionista Jair Bolsonaro. Las protestas, estas, por supuesto, aumentan la presión y la Corte Suprema sabemos que rechazó el pedido, dos pedidos importantes. Uno, rechazó la posibilidad de que los gobiernos regionales y municipales no tomaran medidas por su cuenta, medidas restrictivas para paliar la pandemia. Y por otro lado, lo que pasó ayer con la Corte Suprema, muy importante, es que falló a favor de Lula, una vez más. Falló que, digamos, dijo que Moro fue parcial, que hubo persecución política contra Lula, y 3-1 los jueces supremos decidieron que había que anular la condena de 8 años contra el presidente, que estaba inhabilitado. Claro, uno dice, entonces, ¿de qué sirve ahora, no? Se sacaron a Lula de encima, no lo dejaron ser presidente y ahora se arrepienten. Bueno, vamos a hacer probablemente, si no es hoy, mañana, o seguramente en la semana que viene, seguro, una nota sobre lo que está sucediendo en Brasil.
Y en Israel, no queda claro aún. Telma, yo considero, ¿no?, que estas elecciones han sido una especie de voto sobre la supervivencia o no de Benjamín Netanyahu, que está hace 14 años en el poder, está siendo juzgado por un caso de corrupción, y ayer hubo elecciones, como contábamos en Voces del Mundo. Su bloque, ¿no?, del primer ministro, el Likud, estaría por debajo del umbral necesario para tener una mayoría en el Parlamento que le permita formar gobierno. Esto según los resultados preliminares de las elecciones de ayer 23 de marzo. Con un 90% de los votos escrutados, el Likud dispone de 30 escaños, seguido de Yesh Atid, que es Hay Futuro, que está encabezado por Yair Lapid, con 17%. Si ambos se unen a sus aliados considerados lógicos, sumarían cada uno 50 escaños del total de los 120 de la Knesset, del Parlamento israelí. Es decir, que ninguno llegaría a los 61 escaños necesarios para formar gobierno. Este es como el dilema. Escuchemos lo que decía Netanyahu.
Esta noche trajimos un logro tremendo. Hicimos que el Likud sea el partido más grande en Israel por un gran margen.
Las miradas entonces se dirigen a Naftali Bennett, cuyo partido Yamina, a la derecha, que representa a una derecha radical, nacionalista y religiosa, obtuvo 7 escaños. En Australia hay todo un escándalo, ¿no?, por la viralización de videos sexuales. Esta difusión en la que están involucrados empleados del gobierno conservador, en estos videos se ven actos sexuales en el Parlamento. Por ejemplo, uno de ellos de un diputado masturbándose en su oficina. Por supuesto que ha afectado al Ejecutivo, golpeado últimamente por otros escándalos de la misma naturaleza. Por eso el primer ministro conservador Scott Morrison calificó los hechos de escandalosos. Esto decía:
estoy impactado y escandalizado. Es vergonzoso, es totalmente vergonzoso. Tenemos que solucionar los problemas de esta Cámara. Tenemos que dejar a un lado la política en estos asuntos y reconocer el problema para solucionarlo.
Los videos y las fotos que se compartieron en un chat grupal entre empleados del gobierno antes de ser filtrados por un denunciante, fueron revelados por el diario The Australian y Channel 10. El denunciante, identificado solo como Tom, afirmó que empleados del gobierno y diputados usaban a veces la sala de oración del Parlamento para mantener relaciones sexuales y que habían traído a trabajadoras sexuales al edificio para el placer de los diputados de la coalición.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, justamente en la noticia que señalábamos, está pendiente la formación o no de un nuevo gobierno en Israel. Pensemos que fueron las cuartas elecciones en 2 años y que tampoco es tan improbable que haya unas quintas elecciones, ¿no? Si no logran formar gobierno. Pero no me quiero adelantar porque está en línea Kevin Arin Levin, que es sociólogo y secretario del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata, justamente para conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Kevin? Te saludamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cuál es tu primera interpretación, ¿no?, de los comicios de ayer en Israel?
Bueno, el resultado de las elecciones es interesante. Esto llega después de, como decían, una especie de parálisis política sin precedentes en el país después de 2 años, donde a Netanyahu le costó mucho poder formar un gobierno y la oposición vio que no tenía ninguna forma de llegar a conseguir el apoyo suficiente para formar un gobierno. La política en Israel es una política de coaliciones, entonces es necesario hacer acuerdos entre diferentes partidos políticos para poder gobernar. Y lo que pasó hace un año es que Netanyahu consiguió una coalición de emergencia ante la crisis del COVID que rápidamente fracasó. Y esto llevó a nuevas elecciones, pero si miramos los resultados, un periodista israelí estaba mirando la televisión de allá ayer, dijo, esto es Netanyahu y los 7 enanitos, porque lo que tenemos es un parlamento totalmente atomizado en muchos partidos políticos pequeños y muchas dificultades para que se llegue a una mayoría simple, que es lo que se necesita para formar un nuevo gobierno. El único que tiene cierta ventaja es Netanyahu, pero para hacerlo tiene que poder hacer acuerdos con partidos políticos que son absolutamente dispares. Desde un partido islamista, que representa a parte de la comunidad árabe del país, que dijeron en un principio que no estaban opuestos a hacer un acuerdo con Netanyahu si se les ofrecían buenos proyectos y buenos cargos en el gobierno, hasta la extrema derecha. Y la idea de reconciliar esos dos proyectos políticos bastante contradictorios indica que Netanyahu tiene un camino muy difícil por delante en los próximos meses donde empiezan las negociaciones.
Es interesante lo que decís, pero a veces pienso cuando veo el panorama de Israel, es que es cierto, Netanyahu tiene un camino difícil, pero también pareciera que el único que es capaz de formar algún tipo de coalición es él. No se ve otro líder o otro dirigente político que pueda realmente formar algún tipo de gobierno. ¿Es así?
Tal cual. Para muchos israelíes hay que tener en cuenta que Netanyahu está gobernando en el país ininterrumpidamente desde principios del 2009 y además tuvo un mandato a fines de los años 90. Entonces, muchos israelíes casi no conocen en su vida adulta otro político al frente del gobierno. En la vida política israelí la idea de experiencia y particularmente experiencia de defensa es muy valorada. Hay muchos israelíes que no le quieren dar el poder, el cargo de primer ministro a alguien que no tenga experiencia llevando adelante el país en el medio de una guerra, porque piensan que el Estado de Israel está constantemente amenazado por cuestiones regionales, particularmente los iraníes, los palestinos, la guerra civil en Siria. Y en ese sentido, para muchos israelíes, Netanyahu tendrá sus fallas, tiene un juicio por corrupción por 3 causas diferentes que a muchos israelíes los tiene preocupados, tiene un estilo que polariza a la sociedad israelí, pero muchos israelíes tienen a Netanyahu como sinónimo de seguridad. Ven los últimos 10 años como la época de mayor crecimiento económico en la historia del país, la época de menor cantidad de víctimas por el conflicto árabe-israelí, y le agradecen a Netanyahu, además de el éxito que tuvo Israel en comparación a muchos otros países del mundo por el tema de las vacunas y los acuerdos de paz los últimos años, estos eran los ejes centrales de la campaña de Netanyahu. Y él decía, todos mis contrincantes no tienen experiencia como yo en poner la frente ante estos desafíos que tiene el país por adelante en este momento muy particular. Lo que pasó es que existen figuras de la oposición, pero el segundo líder político que sacó la mayor cantidad de votos, que es Yair Lapid, sacó un poquitito más que la mitad del Likud. Y Yair Lapid tiene una tarea que hoy se ve imposible. Tiene que juntar, tiene que convencer a personas del campo de Netanyahu de pasarse a la oposición y también poder reconciliar proyectos políticos muy distintos. Así que la tiene aún más difícil que Netanyahu. Ante estos resultados todavía falta 10% de los votos, pero parecería que las opciones por hoy son o un nuevo gobierno de Netanyahu o la realización de una quinta ronda de elecciones.
Estamos conversando con Kevin Ari Levin, que es sociólogo y secretario del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata. Y yo, en las noticias, minutos atrás, señalaba a otro dirigente, a que están puestas en Bennett, del partido Yamina, que es una formación de derecha radical, nacionalista y religiosa. ¿Cómo ves, digamos, esta alianza? ¿A quién naturalmente elegiría? ¿Al Likud?
Eso parecería. Bennett es un dirigente político que históricamente funciona de alguna forma como furgón de cola de Netanyahu. Una especie de lista colectora hacia la derecha de Netanyahu que, siendo una lista de segunda plana en cuanto a resultados electorales, le termina dando sus votos a Netanyahu a cambio de un cargo central como Ministerio de Defensa. Él quiere ser ministro de Relaciones Exteriores. El último año, Bennett vio que sus votos mejoraban bastante a medida que él se volvía más crítico contra Netanyahu y se convirtió en una de las voces más críticas de cómo el gobierno venía manejando la crisis del COVID. No solamente las cuestiones sanitarias, sino también que Bennett le criticaba la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a la gente que había quedado desempleada. Muchos israelíes sufrieron bastante el último año el tema del COVID, que afectó a buena parte de la población israelí, y el gobierno de Netanyahu, ahora todo el mundo habla sobre el éxito de las vacunas, pero durante muchos meses la opinión pública israelí estaba muy en contra de cómo el gobierno estaba manejando este tema. Bennett creció en las encuestas a partir de eso, y finalmente el resultado electoral fue un poco decepcionante, pero esto también enturbió un poco la relación entre Bennett y Netanyahu. No está claro hoy por quién va a dar el voto Naftali Bennett, y esa puede llegar a ser una diferencia, la diferencia entre formar o no gobierno. Ahora, si estos 10% de los votos que faltan terminan confirmando la tendencia que se ve ahora, Netanyahu necesitaría juntar en un mismo gobierno a islamistas y Bennett, y Bennett ya dijo que no va a ser parte de ningún gobierno con la lista Ram, que es la lista religiosa islámica. Él dijo que no va a firmar con ningún gobierno y que exige que Netanyahu se comprometa a no hacerlo tampoco. Y esto le cierra el camino a Netanyahu para formar un gobierno, a menos que consiga que haya tránfugas de otras listas que hoy en día están en el campo de la oposición y que se pasen al Likud y den sus votos a Netanyahu, porque los escaños pertenecen a los políticos, no a los partidos hoy. Así que Bennett va a tener un rol clave. No lo veo con la oposición, pero tampoco está claro que esté con Netanyahu. La televisión israelí lo da como un tercer campo, el campo opositor, el campo de Netanyahu, y Bennett, que hasta ahora ha tenido un rol ambiguo y que de cerrar con Netanyahu seguramente le exija un costo muy alto. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores o un compromiso por parte de Netanyahu de que va a anexar los territorios ocupados, lo cual va a tener un costo en la relación con Estados Unidos.
Claro, bueno, eso que me da pie para hacer un comentario, que decías que Israel se siente amenazado por los palestinos. La verdad que es curioso, porque si hay alguien que amenaza a los palestinos, sobre todo ocupando ilegalmente el territorio, es Israel y no los palestinos. Eso llama la atención. Y por otro lado, lo que comentabas de la lista Árabe Unida, los islamistas de Mansur Abbas, que en caso, digamos, de unirse con Netanyahu, va a generar, me supongo, vivas críticas en la comunidad palestina, ¿no? Porque la verdad es que pareciera una alianza contra natura, casi diría. Quería preguntarte tu opinión sobre esta última parte, sobre lo de Mansur Abbas, y cuánto vos crees que es el calendario para saber si se va a formar o no gobierno. ¿En cuántos días se puede conocer esto? ¿El resultado? ¿Si va a haber otra elección?
Bueno, con respecto a lo primero, es muy interesante lo que se está dando. Siempre hubo dirigentes árabes en partidos políticos más amplios dentro de Israel, que terminaban de alguna forma arreglando con los grandes partidos políticos sionistas, mayoritariamente judíos, y que lo justificaban de alguna forma diciendo, bueno, esto se traduce en beneficios materiales para mi comunidad, por lo tanto dejo de lado los reclamos nacionalistas. En los últimos años, la lista árabe unificada, la lista unificada, que era la unión de diferentes partidos políticos árabes, había tomado mucha fuerza, incluso convirtiéndose en la tercera fuerza electoral del Parlamento, que tiene sentido porque 25% de la población de Israel es árabe. El tema es que también la población árabe participa de forma subproporcional a su población en los comicios. Hay mucha abstención de parte de los árabes que no se ven representados por las elecciones nacionales y participan un poco más en las elecciones locales. Lo que viene pasando también es que esa dirigencia hoy está muy cuestionada por la comunidad árabe. Muchos son vistos como corruptos, como no habiendo beneficiado en nada a su propia población, y se rompió esta lista, quedando de un lado los nacionalistas y progresistas, y por otro lado los más socialmente conservadores. Y de parte de esta segunda lista dijeron, bueno, si Netanyahu nos ofrece mayor participación en los presupuestos, respeto a nuestra cultura y demás, entonces podemos llegar a acordar. Es de alguna forma poner las cuestiones materiales y urgentes de la comunidad árabe israelí, dejando de lado la bandera de la liberación de Palestina y separándose de la situación de los palestinos que viven bajo ocupación o bajo la autonomía de la Autoridad Nacional Palestina. Y con respecto a los plazos, ahora empieza un periodo de rosca, de arreglos entre coaliciones, donde va a circular mucha oferta y demanda de cargos y de una plataforma política que aglutina el gobierno. En principio, Netanyahu, como el candidato que sacó la mayor cantidad de votos, tiene 21 días para intentar hacer una coalición. Eso se extiende 21 días más, que es casi cantado que eso va a pasar. Si a los 42 días no llega, hay un mes más donde Yair Lapid va a tener el mandato de parte del presidente de Israel, Rubén Rivlin, porque Israel también tiene un presidente, que es simbólico, para formar un gobierno. Y si eso no pasa, hay 2 semanas más para que algún tercer candidato forme gobierno. Todo esto se termina...
Tres meses y medio mínimo.
Exactamente. Esto puede llegar a durar hasta mediados de julio. Y si a mediados de julio no hay un nuevo gobierno, entonces puede haber nuevas elecciones en septiembre u octubre. Y ver si se puede destrabar esta situación sin precedentes que ya va a tener 2 años y medio paralizada la política del país.
Claro, porque en el medio está la pandemia. Vos señalabas, Kevin, que ha sido una vacunación que es señalada, ¿no?, por supuesto, como exitosa, porque está inmunizada más de la mitad de la población en Israel, o sea, viene de forma muy eficiente. Pero hay otro impacto de la pandemia que tiene que ver con el económico. Y con toda esta traba y esta transición a un nuevo gobierno, ha habido frenos, ¿no? O a presupuestos, o a claramente quién ocupa el Ministerio de Hacienda. Y quisiera preguntarte por el impacto económico de la pandemia en Israel, porque tengo entendido que los más afectados han sido los jóvenes con el desempleo y las mujeres.
Así es, así es. La sociedad israelí hoy en día, hace ya varios años, Israel tiene una economía muy marcada por la flexibilidad laboral. Por lo tanto, cuando comenzó la crisis del COVID, muchos negocios despidieron empleados con mucha facilidad, algo que en otros países de alguna forma se restringió, pero Netanyahu en ese sentido está firmemente comprometido con los principios del libre mercado. Y esto implicó un impacto muy grande, particularmente entre los jóvenes y mujeres que tienen proporcionalmente, ¿no?, trabajos menos fijos. Se calcula de más de $1,000 millones el costo económico que ha tenido para Israel el último año esta idea de cierres y aperturas constantes. Y muchos israelíes, particularmente en el centro del país, en la población laica, le cuestionaron al gobierno priorizar la política por sobre las medidas lógicas a nivel sanitario y económico. Por ejemplo, se sabía que la población árabe y la población ultraortodoxa cumplía mucho menos con las restricciones del Ministerio de Salud y hacían eventos masivos y no usaban barbijo. Se vio algo parecido con la comunidad ultraortodoxa en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. El gobierno, en vez de imponer cuarentenas específicas por localidades, apuntando a estas localidades donde se sabía que había foco de COVID, atrasó esta decisión hasta que tuvo que imponer cuarentenas muy estrictas a nivel nacional. Muchos israelíes vieron esto como Netanyahu intentando salvar su posición ante futuros acuerdos de coalición, entendiendo que Netanyahu sí o sí necesita del apoyo de los partidos políticos que representan a la comunidad ultraortodoxa. Y por lo tanto, estos israelíes creen que esta crisis económica, que los afecta a ellos personalmente, afecta a sus prospectos para el futuro, tienen que ver con Netanyahu desesperadamente protegiendo su gobierno y garantizando su continuidad, no solo del gobierno, sino también posiblemente su libertad. Porque Netanyahu, el jugarse la continuidad política, también de alguna forma se juega cuál va a ser su futuro en los juicios por corrupción que tiene. Entonces, esta es la discusión que ocurre un poco en Israel. Por supuesto, los que apoyan a Netanyahu creen que el gobierno tuvo, dentro de todos los desafíos que tenía, un rendimiento positivo frente al COVID, y ven que ya hubo ciertos indicios de recuperación económica, apuntan al éxito de la vacunación y el prospecto de que Israel va a ser el primer país en obtener inmunidad de rebaño, es lo que dicen. Pero la situación económica el año pasado fue complicada y el gobierno no implementó un programa masivo de ayuda a quienes habían perdido el trabajo. Hubo un envío de dinero, hubo mayor presencia de comedores públicos y demás para personas que no podían pagar alimentos, pero no hubo un plan ambicioso porque tampoco el gobierno tiene la estabilidad necesaria para aprobar un presupuesto nacional.
Sí, muy interesante. Y las acusaciones contra Netanyahu, esto que decías, ¿no?, en el juicio que enfrenta, es por soborno, abuso de confianza y fraude. Pero tendremos un tiempo considerable entre los 21 días más 21 días y el mes siguiente, o sea, todavía para enterarnos si se va a formar un nuevo gobierno de Netanyahu o de su rival Lapid. Te agradecemos mucho este panorama que nos has dado sobre Israel y seguramente volveremos a contactarte.
Con mucho gusto.
Hablábamos con Kevin Ari Levin, que es sociólogo y secretario del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, cacerolazos en San Pablo, en Río de Janeiro, en Brasilia, en Fortaleza, en las principales ciudades de Brasil. Comentábamos al comienzo del programa esta noticia que Jair Bolsonaro, en plena cadena nacional, dando algunas explicaciones medios con traspiés sobre su desempeño en relación al COVID, bueno, se escuchó la furia y el enojo de los brasileños. Un momento muy especial porque estamos viendo en las últimas semanas, a partir incluso de una decisión del Supremo Tribunal Federal, que ya podríamos decir que se está soltando, los grandes poderes están soltándole la mano al presidente de derecha y negacionista Jair Bolsonaro. Y para hablar de este tema estamos con un especialista, muchas veces lo consultamos, nos gusta mucho el análisis que hace. Él es periodista, tiene un portal especializado en política internacional que recomiendo, se llama Opera Mundi, y además él coordinó la campaña de Lula Libre, en aquel momento en que el expresidente Lula da Silva fue puesto preso. Ahora nos enteramos, nosotros siempre lo dijimos, pero ahora ya es oficial, por parcialidad y persecución del ex juez Sergio Moro. Me estoy refiriendo, nuestro entrevistado es Breno Altman. ¿Cómo estás? Gracias por atender a Voces del Mundo.
Buenas tardes, es un honor poder volver a hablar con ustedes en ese momento.
¡Qué emoción, ¿no? Va, qué convulsión se ha dado con estos cacerolazos. Contanos un poquito cuál es tu interpretación de este enojo del pueblo brasileño, que no es tan común por lo que nosotros solemos conocer, no es tan adicto a la protesta como acá en Argentina.
Sí, yo creo que hay en ese momento una recuperación, no es una recuperación rápida, es una recuperación paso a paso del ánimo de movilización en el pueblo brasileño. Claro que todo está bajo una situación muy compleja, que es la situación de la pandemia, del nuevo coronavirus, pero la gente empieza a manifestarse de una forma más amplia contra el gobierno Bolsonaro. Recordémonos que por acá hoy debemos ultrapasar los 300.000 muertos es un número impresionante. Brasil es en ese momento el país donde más gente fallece en función de la pandemia. La situación económica es un desespero, la cesantía, el desempleo llega a un número espectacular. O sea, quizás acá ya tengamos en ese momento un número de desempleados correspondiente a mitad de la población de Argentina.
Opa.
¿No? Sí,
20 millones.
Sí, estamos hablando de un número que sea cerca de los 30 millones de desempleados, el número real, ¿no? El número oficial está por un poco abajo de los 20, pero hay que considerar que mucha gente no está más buscando empleo en función de la pandemia, ¿no? Entonces, el número real se acerca de los 30 millones de desempleados. Es un número impresionante, hasta porque esa gente se concentra en las grandes ciudades. O sea,
Disculpame, Beleno, que te interrumpo. Decís que es una acumulación, entonces, y que estalló anoche, en el momento en que sí, hablaba.
Yo creo, claro, porque ¿qué se pasó ayer por la noche? Yo creo que hubo una confluencia de dos factores. Un factor que estaba cuadrado, una declaración del presidente Bolsonaro, estaba para hablar sobre la pandemia, lo que haría su gobierno, sobre las vacunas. Entonces la gente sabía que a las 8:30 de la noche Bolsonaro estaba para hablar para el país a través de sus redes sociales. Y entonces la gente se organizó para eso, porque la situación se va quedando cada vez más insoportable. Y hubo un otro factor, que fue la decisión de la Corte Suprema anulando la condena del expresidente Lula. Entonces, eso también generó mucho ánimo en las personas, en los hombres y las mujeres de izquierda, que salieron con esa decisión, salen de una situación de mucho desánimo de los últimos años, y se dan cuenta que el país puede tener una salida a mediano plazo una vez que el presidente Lula recuperó o tiene recuperado en ese momento sus derechos electorales. Entonces yo creo que hubo una confluencia de esos dos factores, el desgaste de Bolsonaro y la decisión de la Corte Suprema devolviendo al expresidente Lula sus derechos electorales y anulando sus condenas. Eso generó un clima político favorable a las manifestaciones de ayer por la noche.
Breno, te saluda Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás?
Todo bien.
Pareciera que es como un manotazo de ahogado, ¿no? El anuncio que hizo el presidente Jair Bolsonaro hoy, compareció junto con autoridades del Congreso y la Corte Suprema, y anunció que se va a crear un comité, ¿no? Un comité nacional para combatir el coronavirus. Vos mismo lo decías, el país bordea los 300.000 muertos y 3.000 víctimas fatales diarias. Entonces mi pregunta es esa, ¿ahora está hablando de una estrategia nacional en la que está convocando a los gobernadores? Él se viene peleando con los gobernadores, pero pareciera que los últimos movimientos que está dando es como si empezara a darse cuenta del colapso, del descalabro en el que está viviendo su población, ¿no? Como si se despertara un poco.
Mira, Bolsonaro está bajo mucha presión, ¿no? Porque el colapso sanitario, la crisis económica, el fracaso de su gobierno pueden generar obstáculos intransponibles para sus deseos de reelegirse en 2022. La situación política y social de Bolsonaro en ese momento es muy débil. Entonces, él reaccionó de esa vez para mantener la alianza que tiene en el Parlamento, para recuperar espacio junto a los gobernadores. Lo que él ha hecho en las últimas 24, 48 horas, digamos, recular de sus posiciones negacionistas más explícitas, tratar de pasar algún señal de que él tiene algún plan para enfrentar la pandemia, pero es todo, yo creo que es todo muy un ejercicio de pura demagogia. O sea, después de un año, organizar un comité nacional sobre una pila de 300.000 muertos no es algo que se pueda llamar de planificación contra el coronavirus, ¿no? Es más bien una situación, un desastre en términos bíblicos, y el tipo trata de posicionarse, Bolsonaro trata de posicionarse para reducir los daños a su imagen y reducir las contradicciones políticas que esta situación va generando. Recordémonos que, por ejemplo, el último final de semana hubo una carta de los que acá se está llamando la carta de los banqueros, o sea, una carta de la élite financiera, de los economistas vinculados a la banca acá en Brasil, protestando contra la ineficacia del gobierno Bolsonaro en relación a la pandemia. O sea, ni mismo el capital financiero, que ha sido solidario a Bolsonaro todo ese tiempo, mantiene su apoyo al gobierno. Entonces, Bolsonaro trata de salir de una situación en la cual está acorralado, y lo hace haciendo algunos gestos en relación al combate a la pandemia, pero yo creo que eso no es un giro real, o sea, es más bien un instrumento de propaganda.
Breno, es muy interesante esto porque en cierta medida yo creo que el tema del COVID también sirve a veces de cobertura. La carta de los banqueros, como vos lo señalás, incluso la banca internacional, llama la atención que estén, como yo digo, soltándole la mano. Está claro que la Corte Suprema le está soltando la mano, la carta a los banqueros lo indica. Me gustaría si pudieras hacer un mapa de justamente aquellos sectores que están soltando la mano a Jair Bolsonaro y transformándose, o sea, buscando nuevas alianzas. Y la otra pregunta que viene adosada a esta es, ¿qué pasa con los militares?
Mira, yo creo que por coincidencia es una fecha muy importante para hablarnos de eso, ¿no? Porque hoy son los 45 años del golpe de Estado en Argentina. ¿Está bien? ¿No es así?
Así es.
24 de marzo de 1976.
El día de la memoria,
Yo me recuerdo que las élites económicas de Argentina, en un rato más yo hablo mejor de ese parágono que estoy haciendo, yo me acuerdo que las élites económicas de Argentina, después de algunos años de dictadura, tenían algún nivel de rechazo a los asesinatos, a los desaparecidos, pero mantenían el apoyo a la política económica de Martínez de Hoz.
Así, ¿no? Es.
Esto se pasa en Brasil. Las élites económicas y los banqueros, claro, rechazan Bolsonaro por el tema de la pandemia. Rechazan Bolsonaro por algunos de sus gestos autoritarios. Pero mantienen absoluto apoyo a su política económica, a las reformas ultraliberales. Entonces, eso genera para Bolsonaro una situación, claro, que es cada vez más difícil porque se profundizan las contradicciones en el seno de las clases dominantes en el Brasil, se profundizan las contradicciones entre la burguesía brasileña sobre lo que es el gobierno Bolsonaro, pero Bolsonaro sabe que de esas personas, de esos sectores sociales, no va a venir ninguna oposición de verdad, es más bien un show. Porque en lo que es el fundamental, que es el programa para el país, el proyecto nacional, la política económica, esas élites locales e internacionales mantienen el apoyo a la política ultraliberal de Bolsonaro. Entonces, hay que considerar siempre eso, que las élites no desean un cambio de verdad en la naturaleza del gobierno. Les gustaría tener un gobierno más moderado, más educado, más civilizado para implementar la misma política.
Bolsonaro cambió al ministro de Salud, ¿no? Pero está dando la situación como una especie de rareza, que no es que ya salió del puesto el general Pazuello, sino que hay dos ministros en este momento de salud, Pazuello, que es el saliente, y Marcelo Queiroga, el entrante.
Sí, Queiroga ha sido oficialmente nombrado ayer. Su función se dio ayer por la tarde. Entonces, ahora en ese momento tenemos un ministro solo de la salud, pero es como no tener ninguno, porque esos meses de gestión en la salud pública, en el gobierno Bolsonaro, destrozó el aparato político-sanitario del país, la coordinación, la capacidad de coordinación sanitaria del gobierno Bolsonaro está absolutamente destrozada por los errores que han cometido los sucesivos ministros de salud y el presidente de la República. Entonces, eso no hace
pero
mucha
el entrante
diferencia.
Es médico y es un médico prestigioso que formó, fue presidente de la Asociación de Cardiólogos, tengo entendido.
Sí, así es, pero no tiene mucha noción de salud pública, no tiene experiencia en la salud pública. Acá en Brasil los cardiólogos, especialmente los que están en la asociación, son en general, algunos son profesores de la universidad, pero por lo general son médicos privados que tienen, que atienden a los más ricos, que ganan mucha plata. No es, eso de que sea un médico prestigiado no significa decir que es un tipo que tiene una real preocupación o que tenga experiencia con la salud pública, ¿no? Entonces, por ahí no camina nada. Yo no tengo muchas esperanzas de que ese tipo Queiroga sea capaz de cambiar las cosas, incluso porque cuando ha sido nombrado por Bolsonaro, él dejó claro, hizo cuestión de dejar claro que la política de salud del país, quien la decide es el presidente Bolsonaro, ¿no es verdad?
Así lo dijo, sí, así dijo. Brino, sí, la última, ya hablamos con Brino.
Ahora, hubo un tema de tu pregunta anterior que creo que es importante, y yo quedé sin darte la respuesta, que es el tema de los militares, que es muy, muy relevante, ¿no? ¿Qué se pasa acá? Bolsonaro se desgasta, las contradicciones entre las élites lo aíslan en el poder, pero él mantiene algo como 30% de apoyo en la opinión pública y mantiene el apoyo de las instituciones armadas del Estado. Acá yo me refiero a las Fuerzas Armadas, especialmente al ejército brasileño, y también a las policías militares, que son estructuras provinciales, estaduales, acá en Brasil. Él mantiene un fuerte apoyo de esas instituciones armadas del Estado. Y eso tiene mucho peso histórico y político acá en Brasil. Las Fuerzas Armadas hasta el momento no pasan ningún señal que están dispuestos a abandonar Bolsonaro. Al revés, siguen siendo una fuerza tutelar del Estado. Te doy un dado importante. En ese momento, de los 21 ministros de Estado, 8 son oficiales de las Fuerzas Armadas. Ni mismo en el periodo de la dictadura militar en Brasil, que acá tardó 21 años, ni mismo en el periodo de la dictadura militar, tantos oficiales estuvieron en el gobierno. Hay más de 8.000 militares de la activa y de la reserva en posiciones de confianza en el gobierno Bolsonaro. Es un gobierno militarizado. Las Fuerzas Armadas son el gran partido del gobierno de Bolsonaro y mantienen su aceptación a él y a su política. Entonces, ese es un elemento importante, porque las Fuerzas Armadas hoy volvieron a ser en Brasil un player, como dicen los anglófonos, un player, un jugador importante en la vida política del país, alrededor de lo que se pasa en Argentina, en que los militares no tienen más fuerza para un rol político o cualquier que sea ese rol. Acá en Brasil las Fuerzas Armadas volvieron a tener un protagonismo político.
Exacto, y han regresado claro. A primer plano. Bueno, Breno, la pregunta que te hacía, pero queda pendiente porque ya termina el programa en 4 minutos, tenía que ver con Lula. Sabemos que se va a dar su segunda dosis de vacuna y que entonces va a salir a militar, como bien sabe hacerlo él. Siempre está la incógnita de qué puede pasar con este gran líder latinoamericano, pero tal vez esto nos dé oportunidad de conversarlo próximamente. Entonces, Breno, te doy las gracias por esta entrevista, te saludo y como siempre nos has dejado un material riquísimo para analizar. Un beso grande y muchísimas gracias.
Yo que agradezco la invitación, estoy siempre a la orden de ustedes para contribuir como sea posible con informaciones de ese mi país donde nadie se murre de aburrimiento.
Seguro que no. Gracias. Hablamos con Breno Altman, él, como todo brasileño, siempre con ese humor a flor de piel, y él es un periodista especializado en temas internacionales, tiene un portal que recomiendo visitar porque tiene mucha y buena información, se llama Opera Mundi. Él fue, durante todo el tiempo en que Lula estuvo preso, uno de los coordinadores de la campaña de Lula Libre.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, nos estamos yendo. Bueno, los invito a todos a que vuelvan mañana a las 2 de la tarde para una nueva emisión de Voces del Mundo. Hoy estuvimos con Israel, un escenario muy, muy complejo que nos ayudó a conocer mejor nuestro entrevistado, y también en Brasil. Muy, muy interesante lo que está sucediendo en este país, en donde Jair Bolsonaro está cayendo en su popularidad. Así que, Mercedes, nos vamos despidiendo. Les decimos gracias a Franco Luzzani, que estuvo en la producción, también Patricio Porta, como todos los días, Diana Martínez Tancredi en las redes sociales, Flavio Blanco en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana a las 2 de la tarde.
Buena tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.